Y decíamos que una de las noticias de la tarde era la decisión que tomaba el juez Marcelo Martínez Di Giorgi en la causa Sueños Compartidos, en realidad las causas que terminan siendo unificadas, donde procesaron a Sergio Jocklender, a Pablo Jocklender, a Eve de Bonafini, a José López, a Abel Fatala, me está faltando alguien más, creo que no, el resto... Falta de mérito para muchos funcionarios o exfuncionarios nacionales, municipales, provinciales, y a muchos les llamaba la atención, entre ellos Julio De Vido, la falta de mérito para Julio De Vido, teniendo en cuenta que dos de los funcionarios de menor rango que participaban aparentemente en la operatoria, por lo que dice el juez, sí son procesados y Julio De Vido no. Tenemos en línea a Sergio Jocklender. Jocklender, Romina Mangue, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, primero, ¿qué pasó cuando se enteró de este procesamiento? Porque entiendo que en su momento usted había cuestionado mucho a quien fuese juez de esta causa, que se la terminaron sacando y después terminó renunciando, Norberto Yarvide.
Sí, Yarvide fue un delincuente. Terminaron, ¿cómo se llama?
Sacándole la causa,
intentándolo en nulidad de todo, pasó a la causa... al juzgado de Di Giorgi, y ahí se unió con esta causa que se había iniciado. Esta causa se inició hace más de 6 años, fue la primera causa que se inició.
Sí. Pero el cambio de juez, usted por ahí tenía otra expectativa respecto de lo que podía pasar con su situación procesal, entendiendo que el juez, a la hora de decidir, para hacerlo fácil y que los oyentes de todo el país lo puedan entender, bueno, entendió que había responsabilidades penales, tanto suya como de Pablo, decíamos, como de Bede Bonafini, como de José López y Fatala.
Sí.
Digo, si usted tenía expectativa que con un nuevo juez las cosas fuesen diferentes.
No. Vos pensás que esta causa ya había estuvo paralizada durante más de 6 años por el mismo Di Giorgi.
Sí.
Es decir, Di Giorgi paralizó esta causa porque los imputados originales eran De Vido, López y Bede Bonafini. Él cajoneó esta causa y la gente del gobierno armó la causa con... con Yarvide. Y bueno, hasta que finalmente todo se unificó en este juzgado. Pero bueno, yo lo que tengo es la esperanza de que en algún momento esto avance y podamos lograr que, ahora que está procesada, que Eve se pueda sentar en el banquillo de los acusados y que le podamos preguntar.
En este sentido, ¿usted le adjudica más responsabilidad que le adjudica la justicia? Porque lo procesó por lo mismo.
Sí, porque lo que el juez hizo fue lo siguiente. Básicamente están... lo que el juez dice es que hay un faltante de 206 millones de pesos.
Sí.
Mi abogado, el defensor oficial, y yo, por supuesto, pudimos presentar toda la documentación que acredita que con la firma Debe se cobraron cerca de 260 millones de pesos, ¿sí? Que se desviaron de la fundación.
Sí.
Se desviaron a un fideicomiso que lo organizó el contador Domínguez, puesto por Vudú en la fundación.
Uh-huh.
Bien. ¿Qué es lo que hace Yarvide? Yarvide lo que hace es, con esta denuncia y esta documentación, abre otra causa. Y entonces, ahora en el procesamiento dice... A pesar de lo que dice el señor Sergio Jocklender, eso yo no lo puedo tomar en cuenta porque se está investigando en otra causa. Y entonces, viste, bueno, está bien, lleguemos a juicio oral y ahí lo vas a tener que tomar en cuenta porque es un disparate.
Ahora, Eve de Bonafini, según lo que por lo menos manifiesta la justicia, está diciendo usted, no podía desconocer la operatoria.
Eve de Bonafini, Eve de Bonafini decía que no sabía nada, que no conocía nada. Lo que el juez dice en el auto de procesamiento es que están todas las actas firmadas por Eve de Bonafini y los contratos firmados por Eve de Bonafini. Que aquel cuento de que le habían falsificado la firma es mentira. Que conocía a Meldore, que conocía absolutamente todo y que además le ordenaba a los contadores disponer de fondos. Es decir, Eve disponía que de ahí se mantuviera la Universidad de las Madres, con más de 1.700 alumnos becados, todos los profesores y todo el personal docente. Se mantenía la imprenta, la editorial, el centro cultural que funcionaba en la ESMA, con un montón de personal y actividades. Se mantenía también la radio, el edificio de la radio nuevo, todo el equipamiento, todo el personal, toda la producción de todos los programas. Y además se financiaban las campañas políticas de todos los candidatos kirchneristas que Cristina le pedía. Y bueno, a ver, eso tenía un límite.
O sea, parte del desvío entonces dice que se usó para financiamiento de campañas políticas también con el conocimiento de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí,
o a pedido de Cristina Fernández de Kirchner.
A pedido de ella. Entonces, cuando ya la cosa se descontrola, yo digo, bueno, basta, hasta acá llego. Y presento mi renuncia. Bueno, me agradecen todo, mucho, y bueno. Pero, digamos, nada. A ver, yo creo que ahí sí hay un indicio de que algo está cambiando, ¿no? En el país. Para mejor, aunque sea poquito. Y es el hecho de que, en otro momento, Eve de Bonafini hubiese sido absolutamente intocable. ¿Qué se hubiese animado a procesar la Eve de Bonafini? Y bueno, ahora va a tener que responder.
Choclender, Federico Mayol, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, usted recién decía que hubo un faltante de 260 millones de pesos.
206 es lo que el juez
dice. Es lo que dice
260 lo que
por eso
autoriza que se
pague. Usted decía que fue bajo la gestión de Bonafini y de Roberto Domínguez, que como usted bien decía era en ese momento contador de la fundación, muy cercano a Amado Udú. La pregunta uh-huh. es, ¿por qué, si el faltante fue solo bajo esa gestión, y por qué no se le investigó a Domínguez?
En realidad, vos sabés que ahí fue algo muy curioso. Creo que sucedió más o menos como con la parálisis de todas las causas de vudú o de las causas de debido. Fue muy curioso porque cuando yo empiezo a hacer estas denuncias públicas y presento la documentación, urgente se presenta el contador Domínguez y el otro firmante de ese fideicomiso, que no me puedo acordar el nombre, presentaron abogados. No sé, que esa causa nunca avanzó. O sea, el juez dice, eso se está investigando en otra causa que él no la hace avanzar, que la tiene paralizada, ¿sí? Pero es como que hay gente que sigue siendo intocable.
Ahora, Joclender, ¿usted conocía esta mecánica, este desvío de fondos? Digo, ¿usted hace alguna autocrítica o reconoce alguna responsabilidad en la maniobra?
A ver, se probaron varias cosas en la causa. Lo primero que se probó es que la fundación nunca recibió dinero para construir viviendas si no las construyó. Y si no hay, no, eso, olvídate, ¿no? Ya esa famosa acusación de que se habían robado la plata en la construcción de viviendas no existe. Segundo tema, se probó que la calidad de las viviendas era inmejorable. Y eso lo acreditó la pericia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Lo tercero que se acreditó es que no hubo pago de sobreprecios en la construcción de las viviendas. Ahora, lo que quedaba de lo que sería poner la ganancia, ¿sí?, tenía todos estos destinos que digitaba EBE, que yo ya te expliqué. En su momento, es decir, yo veía esto como el precio que de alguna manera había que pagar para que se pudiera seguir construyendo y se pudieran seguir haciendo obras.
El hecho de que EBE desviara el dinero.
Sí, el
o sea,
hecho de que...
Era consciente, estamos hablando con Sergio Joclender, sí, era totalmente consciente que había un desvío, pero totalmente entendía que era lo que había que pagar.
Como que, está bien, no se le pagaba coima a ningún funcionario, pero por otro lado se mantenía toda una estructura delirante, con sueldos increíbles, y se financiaban campañas políticas.
Ahora, en el momento en que usted renuncia, ¿era en buenos términos? Digo, ¿en dónde se rompe la relación con Eve?
No,
y Eve empieza a decir que toda la responsabilidad es suya.
No, el tema es así. Cuando yo renuncio, el enojado era yo.
Sí.
Yo renuncio, me voy, porque yo así no puedo seguir, pues ya era un disparate. A ver.
Pero porque si hasta un punto recién dijo que estaba de acuerdo en pagar, bueno,
sí. Sí, sí, pero había un límite, a ver, había plata para pagar. Qué sé yo, la universidad, la fundación, la radio, la ESMA, los actos políticos, los afiches para algún candidato, qué sé yo. Bueno, pero hasta el momento en que no puede faltar plata para pagar los sueldos a la gente,
uh-huh.
¿sí? O para pagar las cargas sociales de la gente. Bien. cuando yo renuncio está todo en marcha y dejo un capital muy importante en la fundación y un montón de dinero por cobrar de obras que se habían hecho. Cuando al primer, lo que debe hacer cuando yo renuncio, a instancia de López, echan a todos los arquitectos, a todos los ingenieros, a todos los contadores y a todos los abogados, bajo la excusa de que había que sacar a la gente que había llevado Schottrender a la fundación. Ese era el planteo. Automáticamente se suspenden las obras, se paralizan las obras, porque además dejan de pagarle a todos los proveedores. Bien, entonces el primer mes, digamos, no se paralizaron todas las obras en el país. 35 obradores simultáneos se paralizaron, 6.500 trabajadores, ¿no? Bien, que cobraron su sueldo, pero no trabajaron, con lo cual no se certificaba avance de obra. Segundo mes, lo mismo. Es decir, otro mes sin trabajar, que la gente se le pagaba. Ya el tercer mes, no había plata para pagar los sueldos. Cuando no hubo plata para pagar los sueldos, y la gente fue a Plaza de Mayo a reclamarle, Eve, muy suelta de cuerpo, dice, vayan a preguntarle a Schottrender que se robó la plata. Fue muy hija de puta en ese sentido, porque, a ver, durante dos meses y pico, sostuvo todo con lo que yo había dejado. Digamos, y claro, ya el tercer mes, si vos no trabajas, porque la fundación cómo cobraba, primero construía, presentaba el certificado y después cobraba. Bueno,
como no construía, no dejó de cobrar, y los fondos que tuvo durante esos meses fueron los fondos, dice usted, que le había dejado.
Los fondos que habían quedado y que habían quedado por cobrar de obras hechas durante la época que yo estuve.
Y cuando le van a reclamar a ella, dice que se deslinda cualquier responsabilidad diciendo no, fue
ellos. Claro, pero afortunadamente después pudimos averiguar que además de eso, de esos dos meses que se sostuvieron, todo el resto del dinero, más de 260 millones de pesos, cerca de 260 millones de pesos, autorizó ella que lo cobrara un fideicomiso, que creo que se llamaba Ni un Paso Atrás o algo así. Lo armó el contador Domínguez, puesto por vudú en ese lugar. Y se fumaron la quita. Pero no solo eso, vaciaron todo el patrimonio de la fundación. No quedó nada.
Ahora, Schottrender, ¿van a apelar esta decisión de Martínez de Giorgi? Porque recién decía, quiero que Eve Bonafini esté sentada, ¿no? O que hubo un cambio en el banquillo de los acusados. Para eso es necesario un juicio oral y público. ¿Usted quiere este juicio que llegue rápido o van a apelar esta decisión del juez?
Supongo que todos los abogados van a apelar y el defensor oficial mío también va a apelar por este tema precisamente de que, a ver, ¿cómo va a decir que no puede acreditar, no puede incorporar como prueba que Eve autorizó el retiro de ese dinero, sí, porque está en otra causa? Eso es un disparate.
Pero bueno, quiere llegar, digamos, me importa esto que decía, quiere llegar a un juicio oral y público.
Yo quiero llegar, a ver, algún día se va a tener que sentar y dar explicaciones.
Sergio Schottrender, el día del procesamiento de Marcelo Martínez de Giorgi, juez federal en la causa de Sueños Compartidos. Schottrender, muchísimas gracias.
No, gracias.
El día pasa, la verdad queda en... Va de vuelta.
Somos Sonido Nacional, la radio de todos.